cultura, es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Capital.
¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, comenzando un nuevo mes y comenzando una nueva semana para conversar de actualidad política. Los temas se repiten, ¿eh? Eso sí, porque estábamos conversando que está en estos minutos, o sesionó durante la mañana la Comisión Investigadora del caso Gonsalves. Vamos a conversar de eso y mucho más. En nuestro panel el día lunes está a medio morir saltando por buenas noticias. Pancho Rego está descansando, cuestión que me parece bien. Dijo que se va a incorporar el próximo lunes. Nuestra querida Connie Juve tiene programa propio. Hoy día pasa a ser conductora de La Voz de la Gente los días lunes y viernes, si no me equivoco. Y el martes, miércoles y jueves va a estar el profe Silva, Luis Alejandro Silva. Así que probablemente la Connie nos deje acompañar. Tengo que conversar con ella, no lo hemos hablado, pero hoy día partió en su primer día en La Voz de la Gente.
Muy bien.
Y Cristian Araya está en la cumbre de Political Network for Values, de la red que preside José Antonio Kast, de políticos conservadores en el mundo, en el Senado español. Así que nos acompaña Álvaro Iriarte, reemplazo oficial.
Pero feliz. Sección de suplente. Tengo experiencia de suplencia en distintos ámbitos, pero también tengo identidad propia, pero feliz de estar acompañando aquí a Nuevas Voces.
Siempre un gusto estar con Álvaro Iriarte y con todos nuestros auditores. Además que Alvarito también es un habitué de la Radio Agricultura.
Sí. Artista invitado, pero
artista
feliz.
Artista invitado en varios otros programas, así que siempre un agrado. Yo sé que tenemos que hablar de actualidad, pero ya que tenemos a Álvaro Iriarte aquí y que pasaron recién las elecciones en Estados Unidos y que hemos tenido un montón de noticias a propósito de los nombramientos, de las nuevas instituciones y del indulto inaceptable del hijo de Biden. ¿Cómo no vamos a partir hablando un poquito de política americana con Álvaro Iriarte?
Cuéntanos, Alejandro,
¿no?
Yo le pregunté, Alejandro, Álvaro, le pregunté a Álvaro justo cuando estábamos sentados ahí en la salita antes de entrar, ¿en qué consistía el indulto? Pues yo leía el titular del indulto al hijo de Biden, pero no sabía ni los delitos que había cometido, si estaba cumpliendo alguna pena de privación de libertad. Me comentaba Álvaro que no, y le pregunté también cuál es la reacción, ¿no? Porque uno lo lee y dice, ¿qué cosa más impresentable que un presidente indultando a su hijo? Suena como a dictador centroamericano.
Claro.
Pero esto es Biden, digamos, ¿eh? Así que es interesante. Cuéntanos un poco el detalle de eso.
Lo que pasa es que con Trump la democracia está en peligro.
No. Ustedes saben que yo soy fanático de historia, de la historia de los Estados Unidos, historia política en particular, y específicamente una de las cosas que más me he dedicado a estudiar en el último tiempo ha sido la historia del Partido Republicano y del movimiento conservador. Y lo notable es que yo quiero repetir siempre, el que se iba a indultar a sí mismo era Nixon, ¿eh? Claro. Este hombre que era un monstruo. Terrible, lo peor de lo peor, que aquí los amigos de la radio Nuevo Mundo en todas sus señales dicen que fue el que instigó los hechos del 11 de septiembre, ¿eh? No hay ninguna posibilidad de que la gente acá se haya organizado, no, vino todo de afuera, Nixon, pero en fin, resulta que Nixon no se indultó, efectivamente lo indultó Gerald Ford, pero hay otras razones, pero en el caso de Biden es algo que no tiene precedente en la historia de Estados Unidos, así como los portales de noticias anunciaban por primera vez en la historia un expresidente es condenado.
Claro.
Bien, acá por primera vez en la historia un presidente en ejercicio ejerce la facultad del indulto, el perdón presidencial, como se llama en jerga de los Estados Unidos, para beneficio de un familiar directo, su hijo. Y bueno, la verdad es que aquí pasan cosas muy notables, porque primero, a lo menos 6 veces... el vocero, la vocera de la Casa Blanca dijo que no se iba a perdonar o no se iba a indultar
al hijo de Biden.
Al hijo, a Hunter Biden. A lo menos 6 veces, y hoy día lo indultan. Y otra de las cosas notables es que durante lo que fue la campaña del 2024, en la primaria incluso, el actual presidente electo, Donald Trump, tuvo una claridad en el largo plazo increíble porque dijo que iba a perdonar el presidente Biden a su hijo. Y aquí es lo que está ocurriendo. Y esto te explica en parte esta desconexión tan importante que están hoy día los analistas finalmente aceptando entre el Partido Demócrata, las cúpulas del Partido Demócrata y la población de los Estados Unidos. Porque esto es muy feo. O sea, nosotros hicimos acá, tuvimos un año, me acuerdo, desde acá de la radio y otros puntos, criticando los indultos del presidente Boric a los amigos involucrados.
De la primera línea.
Amigos, no había ningún pariente. Y era feo, y se vio feo. Y costó la salida de la ministra y todo lo que sabemos, ¿no? Imagínense cómo se ve que el presidente en ejercicio, cuando le queda con suerte un mes y medio en el cargo, indulte a su propio hijo.
Además, cuando tú habías visto también tantas críticas al propio Donald Trump, cuando decían que, bueno, él podría indultarse a sí mismo, claro, si es que ganaba, y por lo tanto eso era un peligro.
Un peligro para la sociedad.
Bueno, la figura del indulto en Estados Unidos, la atribución presidencial, ¿es igual a la chilena?
Sí, es prácticamente el mismo. De hecho, como te decía yo, el concepto es el perdón presidencial, y en general se estila... para los auditores, ¿eh? Perdonarle la vida al pavo en la Casa Blanca para acción de gracias no es, claro, no es facultad de indulto, es tradición. Pero eso que acaba de pasar. Pero no, acá es muy similar y se estila mucho que hacia final de año, coincidiendo con las festividades de Navidad y Año Nuevo, el presidente haga a veces uso de esta prerrogativa. Pero claramente se hace en otro contexto, en otra dinámica, y como te digo, es muy similar, no requiere más que existe una sentencia, una condena por los tribunales, puede ser de cualquier tipo de delito, puede ser un, como en Chile diríamos, un simple delito, una felonía, se diría ya, claro, o un crimen propiamente tal.
Oye, y una pregunta, porque aquí en Chile se produjo la discusión cuando el presidente Boric indulta a estos delincuentes, se produjo la discusión respecto a la herramienta del indulto, si es existir, no es existir, en fin, nosotros acá lo comentamos, yo soy partidario de que exista con una suerte de revisión, ¿no? Con un órgano revisor que podría ser el Senado, en fin, la lógica de lo que pensaba Jaime Guzmán en su momento, sí, claro, las discusiones de la comisión Ortúzar. ¿En Estados Unidos siempre ha existido la idea del indulto?
Sí, siempre ha existido y se entiende dentro del contexto del especial sistema de pesos y contrapesos del sistema de la Constitución de los Estados Unidos, y eso está presente. Siempre ha existido, ha tenido en algunas otras ocasiones situaciones polémicas. Yo creo que anteriormente a esto, por lejos, la más polémica fue precisamente el indulto que hace el presidente Gerald Ford, claro, cuando asume, y al poco tiempo indulta al expresidente Nixon por el tema del escándalo del Watergate. Sí. Ese es probablemente uno de los más cercanos, más recientes y de los más controvertidos. Pero en general en Estados Unidos, hasta ahora, tenemos que ver cómo cambia, ¿no? Pero a diferencia nuestra, que cuando tenemos un problema con una institución, la respuesta inmediata es discusión legislativa, claro, y regulación. En Estados Unidos, la discusión, en este caso, el indulto presidencial es una atribución, está determinada, es parte de la tradición legal y constitucional de los Estados Unidos, y la discusión se da, Tomás y Jorge, en torno a el aspecto ético y moral. O sea, nosotros aquí no vamos a ver una propuesta, probablemente en este corto periodo de tiempo, tendríamos que ver qué pasa con el nuevo Congreso a contar de enero, pero es muy difícil que veamos un proyecto de reforma, ya sea constitucional por razones obvias, los altos quórum que se exige y el procedimiento de ratificación, pero tampoco por la vía legal. Ya. Entonces, esta discusión va a estar en si es correcto, si no es correcto, si es moral.
En la decisión del caso, en la provincia, en definitiva.
Eso es.
Oye, yo te quería preguntar también, Álvaro, a propósito de los nombramientos que han habido en esto, pues son propuestas presidenciales.
Son nominaciones,
pero que después tienen que estar, digamos, sancionadas también por el Senado.
Entonces,
por ejemplo, hay un par que han llamado mucho la atención. Una, sin duda, lo que tiene que ver con Elon Musk, ¿cierto? Y Ramaswamy se llama.
Ramaswamy,
que también fue candidato también en la primaria republicana. Uh-huh. Y este organismo, el Dutch. Es como el perrito, ¿ah? Que básicamente se va a encargar de sacar todas aquellas instituciones burocráticas que impiden el desarrollo del país, de alguna manera inspirado en lo que está haciendo Sturzenegger en Argentina, con una especie como Ministerio de Regularización, y lo más notable es que dijeron que tienen 2 años de plazo, sí, claro. O sea, no es una institución que viene para quedarse, sino que es una institución que tiene un tiempo fijo, y obviamente me gustaría saber cómo lo ves tú. Y la otra nominación que me llama la atención también es el secretario de Estado, ¿ah?
Marco Rubio, el
senador Marco Rubio, porque bueno, obviamente porque es un senador de ascendencia de América Latina, segundo porque se ha referido a Chile, recuerden ustedes lo que pasó el verano cuando habló de lo grave que era la influencia, cierto, de grupos terroristas islámicos en Iquique, sí, claro, y fue criticado evidentemente por el presidente de la República, y además también por la relación que ha tenido con Cuba, por la relación que ha tenido con Venezuela. Y probablemente puede ser que haya un mayor, énfasis de la política exterior americana en el continente.
Mira, los nombramientos son nominaciones. De hecho, lo más impactante de esto es que yo lo comenté en algunos otros medios de prensa en su momento, Donald Trump 2024 es muy distinto al proceso de la campaña y la preparación de Donald Trump 2016, porque el 2024 el equipo asesor del presidente tenía la certeza, yo sé que esto va a sonar un poco soberbio para muchos, pero tenía la certeza que ellos iban a ganar. Y por lo tanto se prepararon con tiempo. Y esto te explica que los nombramientos hayan sido en un plazo de ¿cuánto? 2 semanas sí, desde que ganó, y con una sola polémica, que fue el del fiscal general, que se nombró un diputado, fue cuestionado, no estaban los votos en el Senado de los republicanos, y Trump, en vez de ponerse a pelear, lo que hizo fue que él se bajó y nombró a la ex fiscal de Florida, Pam Bondi. Yo digo que es prima de mi señora, ¿eh? Entonces,
saludo a la Fafita.
Saludo a mi señora y a su prima fiscal. Ya. Pero sí, a ver, lo de Marco Rubio es muy relevante por dos razones. Primero, porque este gobierno de Donald Trump tiene a una amplia coalición de votantes, pero también a una amplia coalición de visiones al interior del Partido Republicano. Y aquí entra Marco Rubio, que el 2016 fue un enconado opositor de Donald Trump.
Fue precandidato presidencial,
y de hecho Donald Trump, una de sus características tan particulares, que es la de poner apodos o sobrenombres, le puso Little Marco, porque era más pequeño que él y más joven. Y hoy día está como secretario de Estado. ¿Por qué? Porque Marco Rubio ha hecho una carrera extraordinaria como senador por Florida. Su última reelección la ganó con el 56% de los votos, le sacó 16 puntos a su contendor, pero lo más relevante es que ha estado concentrado en el comité de, o la comisión, más bien dicho, de inteligencia y de relaciones, el Foreign Affairs Committee, que es uno de los más poderosos del Senado, precisamente por las capacidades que tienen de ratificar a todos los embajadores, tanto ante organismos multilaterales como en las relaciones bilaterales de Estados Unidos. Y Marco Rubio representa un ala muy particular del Partido Conservador hoy día. Es el ala que ha penetrado con fuerza en la comunidad latina, pero con dos elementos, Jorge. Primero, porque es descendiente cubano, y ese es un grupo que está muy ligado al Partido Republicano históricamente. Pero segundo, es la primera generación de su familia en ir a la universidad, en estudiar derecho, estudió en Florida y después hizo carrera política. Y tiene muchas ventajas. La primera es que es un hombre completamente bilingüe.
Sí.
Por lo tanto, eso marca un precedente.
Exacto.
Y lo segundo es que tiene una postura muy, muy clara de, en la política internacional de Estados Unidos se habla de halcones y palomas desde la perspectiva de las relaciones internacionales y los enemigos que pueden tener. Esto se acuñó durante la Guerra Fría.
Sí. ¿Eh?
Los hawks and doves. Este es un halcón, literalmente, pero sobre todo con las dictaduras latinoamericanas. O sea, si tú revisas las intervenciones de Marco Rubio en la última década, tienes declaraciones y tienes acciones concretas en contra de Cuba, Venezuela, Nicaragua y compañía. Y aquí es donde nosotros podríamos ver que hay eventualmente una señal. ¿Significa esto que el hemisferio va a ser prioridad para la administración Trump? Me temo que no podemos decir que sí. Pero lo que sí está claro es que es distinto tener a alguien que conoce cómo funcionan las dinámicas en Latinoamérica y que además entiende directo y que puede llamar directamente a sus contactos en América Latina para obtener información, a tener a una persona que
tiene una preocupación de sangre,
pero
digamos, siendo descendiente cubano.
Pero
¿no?
por supuesto. O sea, esa es la figura, Jorge.
Oye, nos tenemos que ir a la pausa, pero hay una noticia que no le hemos dado a nuestra audiencia.
¿Cuál de las dos? ¿Son dos noticias?
Son dos noticias. Hay una que usted ya está escuchando.
Eso. Y no es Jorge.
Que no lo crea, hoy día está de cumpleaños nuestro conductor, Tomás Bengolea. En este minuto la Catita va a entrar con una torta, ¿sí?
Claro.
No sabemos si va a llegar torta. Llegó el viernes, adelantada la torta.
Sí, tuvimos torta
el viernes, pero
hoy día... buena.
Así que le mandamos un saludo de todos nuestros auditores a nuestro conductor, que además tiró anillo el fin de semana. Se nos casa Tomás Bengolea.
Así es.
No solamente van a estar las viudas de Juan Leonardo Lagos, sino que también
las viudas de Tomás Bengolea.
De Tomás Bengolea. Y un saludo enorme también a
la Tere, que dijo que sí.
A nuestra querida Tere LeBlanc, que no le gusta que la nombre, pero yo tengo que mandarle un gran saludo.
A la novia.
La novia de Chile.
La novia de Nuevas Voces.
La novia de Nuevas Voces.
La novia de Nuevas Voces. Así que bueno, nos vamos a la pausa ahora.
Vamos a la pausa.
Y ya volvemos.
Estamos de vuelta aquí en Nuevas Voces.
Quédese ahí.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1. En Capital te acompañaremos hacia tu futuro.
Con nuestro servicio de videoatención, estamos presentes en cada etapa de tu vida, brindándote el apoyo que necesitas, donde quiera que estés y en el momento que lo necesites. Descubre cómo podemos acompañarte en www.afpcapital.cl. Capital, contigo en tu presente y futuro.
En diciembre, cada día un sabor distinto con tus tarjetas de Chile. Lunes, 20% de descuento en la Pet Chocolate. Martes, 40% en Pizza Hut y Telepizza y 30% en Mamut. Miércoles, 30% en Jobby Beans, Doggies y Juan Maestro. Jueves, 30% en KFC. Y viernes, 30% de descuento en Starbucks en bebidas preparadas en barra. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
¿Vacaciones soñadas? Llegó el último gran evento del año, ahora o nunca. Comenzó el Black Friday de Viajes Falabella, con hasta un 70% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés. Lo mejor del Black en todos nuestros canales de atención, solo en Viajes Falabella. Para más información de campaña y promociones, ingresa a www.viajesfalabella.cl.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Ya comenzó el Black Friday en tienda ADF de Diario Financiero, con descuentos que se viven a precios que no volverán. Disfruta de hasta 50% de descuento en teatro, tours por viñas, panoramas al aire libre, escapadas a hoteles y mucho más. Ingresa ahora a tiendadf.cl, usa el código de descuento Black y disfruta experiencias y panoramas a precios irrepetibles. Diario Financiero, las señales que te importan.
¿Estás listo para cuestionar las ideas que están moldeando nuestra sociedad? Editorial Planeta presenta Parásitos Mentales, el nuevo libro de Axel Kaiser. Podrás desentrañar las 7 ideas tóxicas que amenazan nuestra libertad, desde la justicia social hasta el Estado benefactor. Una mirada crítica que no te dejará indiferente. Conviértete en parte del debate. Desafía las falacias que intoxican nuestra mente. Parásitos Mentales, un libro que sacude las bases de lo que creías saber. Disponible en librerías y canales digitales.
No da lo mismo cómo construimos. Si queremos dejar una huella positiva en las futuras generaciones, tenemos que cambiar hoy. En Volcán nos propusimos ser carbono neutral al 2050 a través de una construcción cada vez más sostenible. En Volcán hacemos posible un mejor vivir. Volcán, líderes en soluciones constructivas sostenibles.
Agricultura en Santiago 92.1, en Concepción 88.1.
En Agricultura sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando con Álvaro Iriarte y con el doctor Jorge Acosta. El primer bloque se lo dedicamos a una pequeña actualización
de política americana.
De política americana, que sí, es muy interesante. Y vamos a por
teniendo aquí a Álvaro Iriarte, pues sería, pero sería un desperdicio
internacional. Vamos a saludar a los que nos escriben aquí por el chat en directo en YouTube: a Doris Altamirano, Juan Pablo Moya, Mauricio Pavés, que también manda muchas felicitaciones, a Soledad Caro, por supuesto, a Rodrigo Gravel, José González, a Juan Leonardo Lagos, que nos manda
grande, Juanito.
Gracias, Juanito. Saludos a Renato Navarro, a José González, a Silvia Yancamil, a Pía Venturelli. Dice: este programa debe durar 2 horas.
Bueno, lo hicimos el fin de semana de las elecciones. Y si usted quiere que dure 2 horas, póngale me gusta.
Póngale me gusta.
Si usted quiere felicitar a Tomás por su cumpleaños, póngale me gusta.
Si le gustó la participación.
Está de acuerdo con que se case, póngale me gusta. Si no quiere que se case, póngale me gusta. Hágalo de como
Marcela
sea.
Marcela Caro nos escribe desde Olmué, también Héctor Bruno Ramos, que Mavivi también pide que cambie el horario a 2 horas. Karen Valderrama desde Concepción, Carolina Mendoza ya le puso su like, también nos lo hace llegar, nos mandan saludos desde Madrid, también Lorena Contreras, internacional este programa, saludos a José Antonio que nos escribe también Regina Ackel, dice: muy informativo el programa de hoy, muchas gracias y listo su like. Pía Venturelli nos manda feliz cumpleaños, gracias para Pía, a Roberto también que nos manda saludos, a Rodrigo Codoseo, A Soledad Caro, a Héctor Bruno, Ramos Pardo también, a Renato Navarro, Carlos Contador, Pedro Fernández, a Pía Venturelli, que me dice soy sagitario, efectivamente, que yo soy malo para esas cosas, yo soy católico antes que todas esas cosas.
Pero tolerante.
¿Cómo se llama eso?
El horóscopo.
El horóscopo, no sé ni cómo
el
se llama.
Tarot,
es que tengo la típica pregunta así.
Como para pa partir una conversación con alguien que no tiene idea.
¿Qué signo eres?
No sé, weón. Bueno.
No sé.
Sí. Yo diría. Ya, cállate, Albert.
Mejor. Oye, saludos de todas partes, de La Serena también.
No, de Copiapó, por favor, oye, estoy aquí, no saludo.
¿Habrá algún copiapino?
La otra vez había, acuérdate.
Saludos desde Boston, imagínate, qué notable.
Hincha el doctor Acosta, no sé nadie, Silvia Yancamil dice que no quiere que no quiere que me case porque soy muy joven, chuta, ya. Pero la Tere quiere.
La ya, Tere Moisés, quiere.
Ya quiso. Estamos mal, hay un
Ramiro
contrato.
Ramiro Gutiérrez, Mario Moreno, Marta Note, Mónica Fuentealba, saludos para todos.
Antofagasta también.
Me gustó, ahí, bien. Nos saltamos, pero estamos ahí arriba.
Doctor Acosta.
Parece que no hay copiapino, que nos estén escuchando.
Oye,
¿Habrá
qué
alguno
fuerte.
O no? ¿Habrá
uno
alguno?
Que haya, uno que haya.
Mándele saludos aquí al sol de Copiapó, Álvaro Iriarte.
Doctor Acosta, tenemos que organizar la luna de miel con la Tere.
Ah, miércale.
Y yo sé que hay oportunidades especiales.
Yo creo que este es el momento porque ya comenzó el Black Friday de Viajes Falabella con hasta un 70% de descuento especial para los novios y hasta con 12 cuotas sin interés. Unas vacaciones soñadas, el Caribe, Brasil, Chile y con la mejor asesoría solo en Viajes Falabella. Y con Enel activa tu modo eficiente. Juntos podemos cambiar los hábitos de consumo energético y ahorrar energía, al mismo tiempo que cuidamos el planeta. Descubre más en enel.cl. Y en Capital te acompañan en tu presente y futuro para que puedas cumplir tus metas. Descubre todos los servicios que tienen para ti en cada etapa de tu vida. Capital, contigo en tu presente y futuro. Visítalos en fpcapital.cl.
Nos escribe Jocelyn Cardoso. Saludos desde Copiapó.
Bien, Jocelyn. Saluda a Jocelyn. La
muy
conozco.
Muy bien.
Mira, Rodrigo Hidalgo dice, ¿y si la Tere sortea una invitación a la boda del año entre los suscriptores?
Ah, miércoles, mira. Mira,
no sé si está poniendo ingenioso. No sé si hay piso,
¿eh? Hay que montar a la Tere.
Que se haga presente.
Corto, hay que preguntarle.
Sí, a ver, la Cata nos tiene una llamada.
La Tere te atrapa.
Entre la Tere.
No, qué bueno que uno de los dos...
Trabaja, sí.
Mira.
Sí, pues no, los dos.
He trabajado como nunca, pero se van a pasar el doctor Acosta, se tomó más licencias, que no vino el martes, no vino el jueves.
Más licencias que funcionario público del gobierno Boric.
Impresionante.
Por buenas razones. Ahí estuvimos, oye, saludo a la gente de Punta Arenas que estuvimos la semana pasada, también a la gente de Acción Republicana que estuvimos ahí en Política, Cámara y Acción, muy entretenido.
Doctor Acosta, entremos al caso Monsalve. Hubo comisión investigadora en la mañana, siguen peleando, por supuesto, se interpeló mucho a Miguel Crispe, el jefe de asesores del presidente de la República, el jefe del segundo piso. Se dice que transmitió poca... Marco Antonio Casas también manda saludos de Copiapó, perdón.
Bien, Marco Antonio.
Fue interpelado Crispe por falta de información, por ambigüedad, porque no había transparencia suficiente, hubo reproches importantes, el jefe de asesores reiteraba que las conversaciones con el presidente de la República eran privadas. Parece que el caso Monsalve no se acaba, es una, como lo hemos dicho, una bola de nieve que sigue creciendo. Me preguntan si soy pariente del Bengolea del automovilismo. Sí, no sé a cuál se referirá, pero tanto Santiago como Juan Manuel son ambos tíos abuelos. Juan Manuel se murió, Santiago muy amigo, de hecho lo voy a ver hoy día en la noche, y ambos corrían el auto. Somos los Bengoleas, una buena familia en Chile, así que somos todos parientes que cruzamos la cordillera desde Argentina. Y antes desde, por supuesto, España.
Así es. Oye, y además podemos decir también que Tomás Bengolea, no dijimos cuántos años cumplía, pero la gente no lo puede creer.
24 años.
24 años, imagínate.
Toda una vida por delante.
Toda una vida por delante.
Nunca se sabe.
A menos que Putin piense distinto.
Nunca se sabe.
Para meterle susto a la cuestión.
Nunca se sabe.
Oye, con respecto al tema de la comisión investigadora, bueno, yo lo que diría con respecto a esto es que también, además de lo que estamos viendo de la comisión investigadora, también hemos conocido declaraciones de las ministras, de la ministra de la mujer, de la ministra vocera de gobierno, hoy día también en la mañana, y sorprende cómo el análisis que siguen haciendo en el gobierno, al menos lo que dicen públicamente, es que todo lo han hecho bien, todo lo han hecho fantástico. Quizás el único problema que podría haberse hecho de otra manera, que podría haberse hecho mejor, es que Monsalve, en vez de haber sido el jueves, se tendría que haber ido el miércoles. Eso es lo que dijo la ministra Toá, y es lo que siguen ratificando el resto de las autoridades de gobierno, como si el único problema hubiera sido una cosa media temporal. Hoy día la prensa también se informaba que tanto Miguel Crispi, jefe de asesores de la moneda, como Carlos Durán, jefe de gabinete del propio presidente de la República, habrían aconsejado al presidente de haber retirado a Monsalve, que ya estaban en evaluación los cargos, las personas que podían venir a reemplazarlo, y que simplemente esto se les adelantó, pero ellos ya lo tenían todo pensado, y que incluso la reunión de las 2 de la tarde ya estaba fijada con Monsalve para ver a quién ponían. Y yo creo que seguir con esa cantinela es un verdadero insulto a la inteligencia de los chilenos, porque está absolutamente claro que Monsalve iba a seguir en el cargo como si nada pasara. Tenía pautas ese mismo día en la tarde, tenía reuniones para el día siguiente, había estado representando al Ejecutivo en la mañana ante el Congreso, en la Comisión Mixta de Presupuestos, y ahora nos vienen a decir que en realidad ya habían tomado la decisión y era cosa de tiempo. Déjense de insultar la inteligencia de los chilenos, muy por el contrario. Traten de dar una respuesta coherente. Y aquí, una vez más, nos enfrentamos a la soberbia. ¿Por qué es eso? Una soberbia de una ministra de la mujer que dice que todo lo hicieron bien. ¿Por qué? Porque lo único que le faltaba eran los protocolos. Le faltaban los protocolos.
¡Ah, usted me forma!
Claro, un tema de forma, solamente le faltaban los protocolos, porque nunca se imaginaron que altas autoridades fueran a cometer delitos como estos. Entonces, como ya tenían aprobada una serie de leyes de género y de leyes que promovían la identidad de género y la ideología de género, entonces esto estaba resuelto. Pero ¿qué creen que somos los chilenos? O sea, por favor, un poquito más de autocrítica, un poquito más de verdad, darse cuenta que esta ola les pasó por encima. Y que, como dice Juan Lago, y yo no me voy a cansar de repetirlo, demuestra que el presidente Boric sepultó al feminismo y lo desnudó. ¿Por qué? Porque quedó claro, como dice Juan Lago, que esta es una verdadera herramienta de la izquierda para perseguir opositores políticos. Y aquí está súper claro cuál es la situación. Entonces, todo lo demás que quieran decir, a mí me parece que simplemente creer que los chilenos no entienden lo que está pasando.
Álvaro Iriarte.
Mira, Jorge, diste en el clavo. Ahora, la gente puede seguir, una de las cosas interesantes es las transmisiones de las comisiones. Si tiene tiempo, si tiene ganas, si está haciendo hora antes de escuchar nuevas voces, puede ver la comisión investigadora. Y hoy día fue particularmente clarificadora, porque en la primera sesión estuvo la ministra Toá, y nos guste o no nos guste, la ministra Toá tiene un manejo político que pocos en el gobierno del presidente Gabriel Boric, esta coalición de dos grupos de izquierdas, tiene. Y la ministra hizo gala de haber sido ministra, diputada, o creo que fue primero diputada, después ministra, o al revés, ya no me acuerdo, alcaldesa, dirigente, vocera, etcétera, y hoy día de nuevo ministra en un puesto clave, ¿no?
Así es.
Y respondió, entregó una cantidad de antecedentes. Si pudiéramos ocupar una jerga, diríamos salió jugando. Y cumplió lo que tenía que haber. Hoy día el resultado fue bastante distinto, sobre todo cuando entrevistaron al jefe de asesores del segundo piso, el ex diputado Miguel Crispi. Pero lo más notable, estimados auditores, no es que no haya respondido, se haya escudado, como dice, como bien dice Tomás, en que no podía revelar el secreto de las conversaciones. Está bien, uno podría concederle el punto si quisiera ser abogado del diablo. Y diría, mira, el gallo asistió, respondió lo que tenía que responder, y probablemente los que se equivocaron fueron los diputados al insistir en preguntar en eso. Pero lo que es verdaderamente preocupante es la actitud de, hasta donde yo entiendo, el ex partido del señor Monsalve. Porque el Partido Socialista, yo entiendo que lo expulsó rápidamente tras la salida por la denuncia. Yo no sé, si me pudieran confirmar si le suspendió o lo expulsó.
Yo entiendo que lo expulsaron.
Yo también.
Sí,
yo
entiendo que pasaron las dos cosas. Claro. Que él renunció y a las pocas horas lo expulsaron.
Lo suspendieron.
¿Ya?
Lo suspendieron. Y él renunció.
Ya, ahí está la explicación.
Pero entiendo que después lo expulsaron.
Lo expulsaron cuando ya había renunciado. Tiene sentido. Una solución muy chilena.
Muy chilena, sí.
Porque hicimos lo que había que hacer. Sí. Pero ¿qué quiero decir hoy día? Si ustedes ven la comisión, los diputados socialistas estaban enajenados. Enajenados tratando de que se terminara el cuestionario, las preguntas que se tenía que hacer al señor Crispi, desaforados, promoviendo puntos de reglamento para cerrar el debate. Oye, una locura. ¿Y por qué hago este punto? Porque en el fondo, si ya no es militante, y ellos son un partido que aspira a volver a la Moneda ahora con uno de sus filas o con alguien del socialismo democrático, ¿cuál es el afán de defender a una figura, a un ángel caído? Eso es lo que yo me pregunto. Y esto es verdaderamente complicado, porque ¿quiénes estaban hoy día en la comisión? Los infaltables. El diputado Manucheri.
Así es.
Y la diputada Chicardini, que lamentablemente representa a Copiapó. Y el sesgo para evitar que se diera información y para cerrar el debate es verdaderamente preocupante. ¿Y por qué hago este punto hoy día yo como alguien que viene de región? Porque me preocupa que esta es la actitud que van a tener estos diputados y esta bancada del Partido Socialista respecto de cualquier investigación, de cualquier cuestionamiento que se haga a la gestión de uno de sus filas. Y, ¿sabes, Jorge? El dato es gravísimo. El padre de la diputada Chicardini va a asumir como alcalde en la comuna de Copiapó el 6 de enero. Ella va a tener la misma actitud cuando tengamos denuncias en Contraloría, cuando tengamos acusaciones de corrupción, cuando haya falta de protocolos, porque no nos olvidemos que el actual alcalde, que sale el 6 de diciembre, cuando ingrese el nuevo alcalde, el padre de la diputada, fue destituido, fue inhabilitado, más bien dicho, por 5 años para ejercer cargos públicos. Así por notable es. Abandono de deberes. Había cuestionamiento. ¿Y qué va a pasar en Coquimbo, donde el hermano del diputado Manucheri es el alcalde? Entonces, yo creo que esto es preocupante. Y en contrapartida, nobleza obliga. La diputada Plasencia, del Partido Comunista. La diputada Camila Musanti, independiente...
PPD.
Del PPD, del bloque de izquierda. Preguntando, y algunos de los auditores nos dirán que es show, y es súper legítima esa respuesta, pero haciendo preguntas, interrogando a la par como interrogaban los diputados de oposición. Entonces, ¿cuál es el estándar?
Vamos a hacer la última pausa, pero nos manda un saludo. Tengo que saludar a Claudio Gallardo. Nos dice saludos desde Bahía Inglesa.
Bien.
Qué notable. Acá comiendo unos ostiones con un Tintolo Santa Rita, 3 Tritón.
Extraordinario.
Ese es vida.
Esa es vida, bro.
Ese es vida.
Y uno aquí, entreteniendo.
Claro.
Acompañándolo.
Y muy felices.
Vamos a una pausa comercial. Estamos con Álvaro Iriarte, siempre en compañía del doctor Acosta. Esto es
Nuevas Voces de Radio Agricultura. ¿Qué es ahí que ya volvemos?
Escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
¿Estás listo para cuestionar las ideas que están moldeando nuestra sociedad? Editorial Planeta presenta Parásitos Mentales, el nuevo libro de Axel Kaiser. Podrás desentrañar las 7 ideas tóxicas que amenazan nuestra libertad, desde la justicia social hasta el Estado benefactor. Una mirada crítica que no te dejará indiferente. Conviértete en parte del debate. Desafía las falacias que intoxican nuestra mente. Parásitos Mentales, un libro que sacude las bases de lo que creías saber. Disponible en librerías y canales digitales.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risatil, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¿Buscas soluciones en ingeniería? Pares y Álvarez lo hace posible. Con más de 30 años de experiencia y un enfoque flexible y colaborativo, nos hemos convertido en líderes, ofreciendo soluciones a la medida para nuestros clientes en Chile y el mundo. En las áreas de medio ambiente, consultoría, ingeniería, administración de la construcción y en la ejecución de proyectos en la modalidad EP, EPC y EPCM. Visita www.pya.cl y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Pares y Álvarez, líderes en ingeniería. ¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Concesionario Integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos. Únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao, 1184 Providencia o en Dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
¿Quieres cobrar dinero en línea de forma rápida, eficiente y segura? Pronto Paga soluciona la recaudación de pagos en Chile y todo Latam, con la opción de pagar remuneraciones y devoluciones desde un solo lugar. Con Pronto Paga, haz crecer tu negocio de manera rápida, eficiente y segura.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para aisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
En Diario Financiero la señal es clara. Tenemos hasta un 70% de descuento en suscripciones anuales. Sí, como escuchaste, hasta un 70% de descuento en suscripciones anuales. No dejes pasar la oportunidad de acceder al contenido más relevante del mundo de los negocios, finanzas e innovación. Aprovecha el Black Friday y suscríbete ahora en df.cl. Diario Financiero, las señales que te importan.
Agricultura en Santiago 92.1, en Osorno 91.1.
En Agricultura sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Saludo a todos los que nos están escribiendo y a los que se van sumando a nuestra sintonía en esta conversación con el doctor Acosta y con Álvaro Iriarte. Te póngale me gusta, sigamos llegando a más personas, vamos rumbo a los 150 me gustas.
Muy bien, qué mejor manera así de celebrar
todos,
el día de hoy.
Todos los que están ahí en el chat en directo en YouTube, póngale me gusta y así vamos creciendo y llegando a más personas. Vamos a entrar a un tema interesante. Hoy día La Tercera, el diario La Tercera, en su edición impresa, en su edición de diario, plantea aborto, pensiones y promesas educacionales. El todo o nada de Boric en el mes clave para el legado de su gobierno. En La Moneda están conscientes de que, por ser un año electoral, a medida que el 2025 avance, será más difícil concretar acuerdos con la oposición. Por eso, en diciembre ingresarán los proyectos de aborto y reparación de la deuda histórica a los profesores. Por otro lado, la ministra del Trabajo, Janet Jara, entrará en la recta final de las negociaciones por la reforma de pensiones para cumplir con el plazo autoimpuesto por el Ejecutivo de que el Senado despache la iniciativa antes de que termine enero. Reforma de pensiones, aborto y promesas educacionales, eliminación al CAE y pago de la deuda histórica a los profesores. Esa es la carne a la parrilla que tirará el gobierno para su último año. ¿Qué te parece, Álvaro Iriarte?
O sea, me parece que es una parrilla absolutamente electoral. Mm. O sea, creo que está con los tres temas apunta a pirquinear, diríamos, en el norte, distintos nichos electorales, distintos mundos y con bastante éxito. O sea, tengo la certeza, pongámonos en el escenario hipotético que se aprobaran las tres reformas o que estuvieran lo suficientemente avanzadas antes de la elección parlamentaria y presidencial del próximo año. Con el tema del aborto le va a inyectar energía a su base más radicalizada de feministas que hoy día están escondidas aparentemente por el escándalo Monsalve y otros, y a otros grupos. En materia de educación vuelve a su base tradicional, que son los que le dieron el impulso a la generación de los ex dirigentes cuando pasaron al Congreso. Y en materia de pensiones, obviamente que apunta a generar un impacto en las personas que están prontas a jubilarse o que ya están jubilados como bloque electoral. Por supuesto que puede haber también otras intenciones. Ahora, en materia de reforma de pensiones, solo te quiero anunciar que en el Instituto República nosotros llevamos un tiempo ya trabajando y esta semana va a empezar a estar disponible en distintos portales de noticias y cosas. Desde el programa de Política y Sociedad hicimos un semáforo de declaraciones de los senadores de oposición respecto de el proyecto de pensiones. ¿Por qué? Por una sencilla razón, Tomás. Porque en el fondo, en teoría, numéricamente son mayoría las fuerzas no gobernistas en el Senado. Si tú sumas los Chile Vamos, el Republicano, el Social Cristiano, Oloso Ser Cristiano, y Los Demócratas te da 27.
Así es.
Y es bien interesante, la gente se va a sorprender, porque siempre la gente le pega a los diputados. Y los diputados en esto, los diputados de oposición se la jugaron, se ordenaron y votaron en contra y dejaron sin parte importante la mala reforma del gobierno.
La dejaron como vacía de
lo más relevante, sí, que era la expropiación, apropiación, ocupe usted el término que quiera, respecto del 6% de cotización adicional. Y lo que hicimos desde República es que hemos estado analizando las declaraciones y categorizamos a los senadores en función de si están en zona roja, esto quiere decir que están dispuestos a entregar lo que sea de un porcentaje de la cotización de los trabajadores para financiar fondos de reparto u otra situación, y otras medidas también como el autopréstamo, claro, y otras cosas más.
El
tema de las mujeres y todo. Lamentablemente, con la primera fotografía que tú tienes, la mayoría numérica que existe no te sirve de nada, porque tienes senadores que ya han dicho que están de acuerdo en transar. Ellos hablan de llegar a acuerdo, pero en el fondo están entregando las cotizaciones de los trabajadores.
A ver, aquí hay que tener en consideración que le quedan más o menos unos 8 meses al gobierno para sacar cualquier ley relevante del Congreso. O sea, yo digo que antes de septiembre es el único espacio que podría haber para hacer alguna iniciativa legal relevante. Diciembre, ustedes saben cómo es de rápido que se nos pasa. Febrero se lo toman completo los parlamentarios. Por lo tanto, yo tiendo a creer que van a ser más o menos como unos 8 meses los que quedan. En esos 8 meses el gobierno tiene que elegir muy bien, porque además si se empieza a encrispar las elecciones y la parlamentaria y la presidencial, pueden haber primaria entre medio. Por lo tanto,
claro,
puede ser mucho menos incluso. Y tiene que elegir muy bien. ¿Cuál es el problema más grave que veo yo? No lo veo en el gobierno, porque no me sorprende todo lo que está pidiendo. O sea, que quieran matar niños y el aborto y promoverlo y hacerlo libre y ese es que hacer la solución para todos los problemas, lo han dicho en todos los tonos y algo que quieren promover, y es lo único que aplaudieron a rajatabla en la izquierda cuando el presidente hizo su discurso el 1 de junio. Que quieran seguir con estas promesas cantinflescas de que mira la deuda histórica de los profesores, la cuestión, pero que en realidad no es la deuda completa, pero les sirve para decir que lo terminaron, o el CAE, pero en realidad no es la condonación del CAE, sino que vamos a cambiar las condiciones, vamos a hacer que se parezca más a lo que hay hoy día. O sea, todas esas cuestiones yo entiendo que la quieran promover. Pero lo que más me preocupa es lo que pasa justamente con el tema de pensiones. ¿Y por qué? No solo por lo que decía Alejandro San Francisco la semana pasada, que es verdad que hay acuerdo, pero hay acuerdo en aumentar un 3% con cargo al empleador y que vaya directamente a las cuentas de los trabajadores, sino que el otro 3%.
No, pero en eso no hay acuerdo, entonces eso no es así.
O el otro 3% es lo mismo, pero lo que quiero decir es que lo que quieren repartir, lo que quieren repartir, sacándoselo del bolsillo a los trabajadores, esa parte, he escuchado muchos argumentos de gente de Chile Vamos, sobre todo, sosteniendo que este es un problema que hay que resolver ahora para no dejárselo al próximo gobierno. Y eso me parece de una irresponsabilidad del porte de una catedral. Porque, ojo, que primero no es verdad, porque cualquier cosa que avancen en quitarle la plata a los trabajadores ahora, va a venir el próximo gobierno o dos gobiernos más, un candidato de izquierda va a ser la tuya y dos más. ¿Por qué nos conformamos con un 1%, con un 2%, con un 3%? En realidad hay que... Escuchen a Winter. Winter habla de que hay un 10% que va a capitalización individual y él está cediendo a un 1, 2 o 3% de reparto y que va a aumentar a 13%. O sea, estos gallos tienen clara la meta. Ellos quieren quedarse con todo y van a ir avanzando como sea. Por lo tanto, ese argumento de que resolvámoslo ahora para que después no sea problema en el futuro, no es verdad. Simplemente no es verdad. Y en cada discusión de fondo que hemos tenido ha pasado lo mismo. Pasó con el tema de la UC, ¿se acuerdan o no? El matrimonio,
la pendiente, el aborto.
Ah, no, aprobemos el aborto por causales. Y ahí está Walker diciendo: yo lo único que quiero aborto por causales, pero no quiero aborto libre. Y ahora quieren proponer aborto libre. En cada uno de los temas, exactamente. Reformas tributarias.
No,
es icónica.
Impuestos transitorios.
Esa intervención icónica de Lagos Weber diciendo: sí, ahora les voy a aprobar su reforma tributaria de Pichiruchi, pero ya vamos a gonar el gobierno con Bachelet y vamos a hacer una verdadera reforma tributaria. Y ahí está Arenas.
Júzguenme por los resultados.
Entonces, perdona que me haya demorado tanto, Tomás. Yo sé que tú me haces bullying por hablar tanto, pero es que esto es indignante. Porque ese argumento es lo más preocupante. Y espero, por favor, que los chilenos tomemos conciencia y nos demos cuenta de que ese argumento hay que desterrarlo de la política. Porque eso no entender cómo se actúa en política.
Mira, de cara a los tres, en dos minutos, ¿va? Pero de cara a los temas que el presidente Boric ha decidido priorizar en la agenda presidencial del próximo año, se genera una oportunidad tremendamente importante para ver si es que, como repiten tantos, hay auténtica unidad en la derecha. Porque muchos hablan de la unidad, la necesidad de ir en listas parlamentarias únicas, un puro candidato presidencial a la primera vuelta, todos unidos. Demostremos si hay unidad en las ideas y en los temas que valen la pena. Va a haber unidad en la derecha para rechazar cualquier intento de abrir la puerta a un sistema de reparto.
No.
Va a haber unidad en la derecha para rechazar íntegramente cualquier proyecto de aborto a este gobierno.
No.
Entonces, no. Cuando en temas tan importantes como el aborto, como las pensiones, la propiedad, las cotizaciones, no hay unidad, la unidad parlamentaria, la unidad presidencial, la unidad práctica electoral pasa a ser una cuestión accidental y tremendamente inútil. Tremendamente inútil. Entonces, el llamado que hay que hacer es que tengamos unidad en las ideas que le hacen bien a Chile. Que tengamos unidad en las ideas en las que creemos. ¿Creemos que los ahorros de los trabajadores son de su propiedad? Sí, bueno, los 6 puntos deben ir a cotización adicional. Y si no, se rechaza la reforma. Y si el día de mañana la derecha gobierna, bueno, tendrá que enfrentar el tema. Porque uno no quiere ser gobierno para enfrentar puros temas fáciles. Claro. La gente que dice, oye, es que este es un tema complejo, despachémoslo antes de ser gobierno. No, no, no. Con esa lógica no gobierne, hombre.
Exacto.
Con esa lógica, si usted está asustado...
Quedémonos de reserva todo el partido.
Si usted está asustado porque los organismos internacionales lo van a perseguir por tratar de poner orden, o está asustado con que haya un nuevo estallido, claro, o le da nervios afrontar el debate de las pensiones, bueno, no se presente candidato.
Adelantemos al tiro los partidos con Brasil en las próximas eliminatorias, claro, pero claro, perdamos el tiro.
Perdamos al tiro.
Claro.
Mira, no. La política es el arte de lo posible, ¿sí o no? Eso es lo que siempre se enseña en distintas instancias. Pero yo quiero recordar una cosa acá, siguiendo a algunos pensadores que son muy importantes para mí, como Russell Kirk.
Gran autor, además.
Gran autor. El arte de lo posible, claro. Pero un político va a llegar el momento en donde va a tener que definir si lo posible es éticamente lo correcto o es éticamente incorrecto. Y con estas reformas que tú estás mencionando, por lo menos la del aborto y la del sistema de pensiones, eso es lo que va a pasar.
Así es.
Porque el acuerdo es posible, po. Si no hay duda. Yo puedo llegar a acuerdo. La pregunta es si el acuerdo al que estás llegando es éticamente correcto. Y ahí es donde vamos a tener un problema muy importante.
Se vienen temas importantes, así que todos los que nos están escuchando, queridos amigos, por supuesto, esté atento también a sus legisladores, a sus diputados, así a sus senadores, cómo se comportan, qué opinan, qué declaran, porque después, para las elecciones, claro, son todos halcones.
Pero para eso está, hay distintas así iniciativas, es, como...
Entre ellas la verdad es pública, el semáforo, también las mapas públicas de distribución, así que hay varios temas de conversación. Lamentablemente se nos acabó el programa, vamos rumbo a los 200 me gusta, así que los que se han ido sumando a la sintonía, póngale me gusta. Le aprovecho a agradecer y mandar un abrazo cariñoso a todos los que nos han escrito por el cumpleaños, por el matrimonio. Estamos muy agradecidos del cariño de nuestra gente, del cariño de Radio Agricultura.
Nuestros auditores.
Mañana, martes, por supuesto, vamos a estar de vuelta aquí en Nuevas Voces.
En una nueva edición.
Y ya viene Deporte en Agricultura, así que usted quédese en la 92.1. Que esté muy bien, un gran abrazo.
Chao, nos vemos.
Chao, chao.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Una presentación de AFP Capital. Producción, Catalina Aristía.